9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera noticia de hace unos minutos: ha muerto en Ucrania el coordinador de vídeo de la agencia France Press, Armand Soldin. Estaba con varios compañeros cerca de Bakhmut durante un ataque con cohetes Grad. El propio Soldin, de 32 años, subía hace unos días a sus redes un vídeo en medio de un ataque. Las bombas caían a pocos metros de donde estaba grabando, lo que describía como puro terror. Esto fue hace un par de días. Hoy ha muerto de un bombazo el colega de France Press. Segunda, esta tarde han hablado por teléfono el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Lo ha confirmado la Casa Blanca. En esta conversación ambos líderes iban a hablar sobre temas como la migración, horas antes de que el jueves decaiga el llamado Título 42, que permitió durante la pandemia la expulsión en caliente de inmigrantes en frontera. Tercera, Comisiones Obreras, como era de prever, ha ratificado esta tarde el acuerdo para la subida de salarios. Ayer lo hicieron la patronal y UGT. El sindicato dice que es un acuerdo determinante y crucial para garantizar las negociaciones de los convenios que quedan por firmar. Unai Sordo es secretario general.
Después de proteger a 10 millones y medio de pensionistas, después de subir un 8% el salario mínimo interprofesional, ahora toca recuperar los salarios. Ahora toca desplegar en la negociación de los convenios colectivos este acuerdo. Hay que llevarlo a todas las empresas y a todos los sectores del país, y en ese empeño nos ponemos en Comisiones Obreras. Es un gran acuerdo y tiene que ser una palanca para subir los salarios de nuestro país.
Cuarta clave, los embalses españoles caen por debajo del 49% de su capacidad, 0,7 puntos menos que hace una semana. De esta manera, la reserva hídrica encadena ya 5 semanas a la baja. Las cuencas más afectadas por la sequía siguen siendo Guadalquivir y las cuencas internas de Cataluña. Ayer, Portugal declaró la sequía extrema en el 40% de su territorio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Nacra!
Así ha sonado esta mañana el desfile militar del conocido como Día de la Victoria, celebrado en Moscú. Cerca de 8.000 soldados, 125 tipos de equipos militares y diferentes piezas de artillería, baterías antiaéreas, misiles de crucero, han desfilado por la Plaza Roja ante la atenta mirada de un Putin que ha asegurado que el mundo está creando un gran odio contra su pueblo.
Cualquier ideología de superioridad es repugnante por su naturaleza, es delictiva. Sin embargo, los elitistas de Occidente hablan de su exclusividad, intentan enfrentar a las personas, a la sociedad, y provocan conflictos sangrientos y golpes de Estado, sembrando una gran rusofobia.
Escuchar a Putin hablar de conflictos sangrientos, de superioridad y de elitista, la verdad es que tiene su aquel, ¿eh? Ni un paso atrás daba Putin, que sigue confiado en ganar la guerra en Ucrania. Precisamente el día en el que Rusia presume de victorias militares, todavía no ha habido ninguna en el campo de batalla. Allí las autoridades rusas cifran en unas 6.000 las bajas en sus filas. Imagínate cuál será la verdad. Aún así, el presidente ruso ha mandado este mensaje a los territorios que se encuentran en el Donbass.
Hoy la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión. Una verdadera guerra se ha desatado contra nuestra patria, pero hemos contraatacado al terrorismo internacional. También protegeremos la población del Donbass y garantizaremos nuestra seguridad. Para nosotros, para Rusia, no hay naciones hostiles ni en Occidente ni en Oriente. Como el resto del planeta, queremos ver el futuro en paz, libre y estable.
La realidad en esta zona del este ucraniano no está siendo nada fácil. Mientras los rusos aguantan las embestidas, las tropas de Kiev se refuerzan e intensifican los ataques. En esa zona también se encuentran los paramilitares, los mercenarios del grupo Wagner. Si hace unos días veíamos a su líder, Yevgeny Prigozhin, exigiendo a Moscú la llegada de más munición, ahora ha explicado la situación real que el ejército ruso tiene en Bakhmut, el epicentro de los combates.
Por eso nuestro ejército está huyendo. Está huyendo porque hoy la Brigada 72 ha perdido 3 kilómetros cuadrados, donde han muerto unos 500 de mis muchachos, porque era un punto de apoyo estratégico y simplemente huyeron.
Mientras Putin presumió orgulloso ante sus tropas, en Kiev la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitaba a Zelensky y le dirigía estas palabras.
Rusia, Putin y su régimen han destruido los valores de la democracia y la libertad. Y ahora están intentando destruirlos también en Ucrania, porque tienen miedo del éxito que tú representas.
No hay que olvidar que la guerra continúa en Ucrania, que llevamos 439 días de conflicto. Según la ONU, cerca de 8.800 civiles, entre ellos 519 niños, habrían muerto desde que comenzó este horror. Por eso hoy queremos volver a hablar de Ucrania y de los avances o retrocesos militares en las últimas semanas. Cerca de 8.000 soldados, incluido más de medio millar de combatientes en Ucrania, han desfilado por el empedrado de la Plaza Roja en una jornada deslucida, descafeinada por las estrictas medidas de seguridad adoptadas por miedo a los sabotajes, a los ucranianos y quién sabe si alguno ruso. Nos vamos hasta Moscú para saber lo último que está ocurriendo con nuestro corresponsal Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, si lo comparamos con otros años, ¿cómo ha sido el desfile de hoy, Ricardo?
Bastante triste, la verdad. Primero por la situación en la que estamos, que a nadie se escapa que no, Rusia no está pasando por su mejor momento. Y luego, si nos enseñamos al desfile en sí, pues muy escafinado, como bien has dicho, primero porque de 200 carros de combate y blindados que veíamos años atrás, este año han sido 50, no ha habido aviación. Y sobre todo, y para mí lo más importante, es que la ciudad estaba tan blindada que los moscovitas han estado como más cerca, a unos 30, 50 metros del desfile. Cuando antes, en los años anteriores, en la calle Tverskaya, que es una gran avenida dentro de Moscú, pues la gente estaba agolpada a apenas 5 metros de los blindados, de los soldados y demás, lo cual pues daba esa sensación de cercanía.
Putin ha asegurado, en una bravuconada más, forma parte del día y de sus declaraciones, que Occidente ha declarado la guerra a Rusia. ¿Se pueden vaticinar pasos que vaya a tomar ahora en el teatro de operaciones en Ucrania?
Bueno, pues respondiendo a la primera parte de lo de Putin, sí, ahora mismo el discurso de la propaganda rusa es que Rusia no ha empezado esta guerra, que es Occidente quien ha empezado la guerra contra Rusia, que es de por sí pues bastante psicótico todo, la verdad. Y ¿qué podemos esperar de Ucrania? Pues se llevan semanas, si no meses, hablando de la cuenta ofensiva. La cuestión está en que ahora mismo el terreno no está como ellos pensaban. El este de Ucrania sí ha estado bastante embarrado. Ha habido lluvias desde la última pasada semana. Y si hay una contraofensiva, será ya en verano. Kiev deseaba hacerla seguramente ya, en mayo, pero el terreno no está como para una contraofensiva. Lo que yo creo que sí que vamos a ver son más actos de sabotaje, más ataques en suelo ruso, que es lo que más desquicia al Kremlin.
Claro. Y la última, Ricardo. El grupo Wagner, la bestia esta del jefe de los Wagner, sigue apretando las tuercas al Kremlin tras los insultos de hace unos días. ¿Cómo está reaccionando Moscú? ¿Están cediendo con el suministro de armas?
Bueno, pues ya, desde luego han cedido. Se les ha prometido todas las armas y municiones necesarias para conquistar la ciudad ucraniana de Bakhmut. Y todo pese a unos insultos durísimos, unas descalificaciones improperios que harían inviable en otro periodo histórico que esa persona se esté al frente de cualquier entidad con dinero público, como es Wagner, que cobra del Estado. Y pone al ministro de Defensa, el insultado, en una situación muy compleja. Pero es que Putin no puede dejar de utilizar a Wagner. En Wagner hay prisioneros, gente que está en la cárcel con delitos de sangre, con delitos sexuales. Son ellos los que están muriendo. Si no mueren ellos, morirán soldados movilizados. Y es cuando la sociedad rusa puede tener un impacto.
Qué horror. Recordemos que el tal Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, llamó literalmente hijo de puta al jefe del Estado Mayor ruso al ministro de Defensa y, por definición, pues te puedes imaginar, al jefe de todos ellos. En fin, y ahí siguen. Este es el nivel. Ricardo Marquina, Moscú, gracias y cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
En este 9 de mayo los ataques sobre Ucrania se han intensificado hasta el punto de que se han contabilizado cerca de 20 misiles crucero, la mayoría derribados por las defensas antiaéreas ucranianas, muchos dirigidos directamente hacia Kiev. La alarma no ha dejado de sonar en la capital, que a pesar de todo lo que está viviendo sigue intentando actuar con cierta normalidad. La calma se ha instalado en los ucranianos, que tan solo quieren que el conflicto acabe cuanto antes. Esto es lo que nos contaba el fotógrafo Pío Cabanillas. Sí, sí, nuestro Pío Cabanillas, que estuvo en Kiev hace unas semanas.
No hay esa sensación de gente corriendo hacia el metro, hacia sótanos o hacia lugares donde pueden cobijarse. No, suenan las sirenas, hasta los niños me cuentan que juegan entre ellos a intentar adivinar dónde va a caer el misil, y la gente lo mira casi con normalidad o con desdén o con sencillamente ya, bueno, pues fatalismo, ¿no?
Para llegar a la capital ucraniana tuvo que volar hasta Varsovia para luego coger un tren durante 15 horas, vagones llenos de gente con ganas de querer volver a lo que hace unos meses era su casa.
Hay tantos pasajeros a la ida como a la vuelta, es decir, lo que nos estamos ahora ante un éxodo de personas que están saliendo de Ucrania, sino que hay tantas que están volviendo pues con todo tipo de ayudas y enseres para los que se quedan allí. Es verdad que son fundamentalmente mujeres, niños, personas mayores, pero la primera conclusión que sacas en esos viajes es que todo el mundo quiere volver.
Pío Cabanillas, con su cámara de fotos encima, nos cuenta que estuvo allí durante 8 días, tiempo suficiente para visitar las zonas más afectadas en los primeros meses de la guerra. Pío ha estado en Irpin, en Bucha, y lo que más le ha sorprendido ha sido la rápida respuesta de los ucranianos para reconstruirlo todo. Ahora le preocupa que el suministro de luz pueda estar garantizado.
Me contaba un electricista con sentido del humor que antes, cuando llegaba a las casas o a las fábricas para intentar hacer una reparación, la gente protestaba, le chillaba y no le hacía ni caso. Y ahora le dan abrazos, le reciben como si fuera un héroe, y que lo mismo ocurre pues con fontaneros y otros tipos de primeras necesidades de reconstrucción que existen, ¿no?
En la ciudad de Kiev hay tiendas cerradas, mientras que en los mercados las personas que acuden hacen aparentemente su vida normal. Hay muy pocos escombros, hasta el punto que no se nota prácticamente nada el rastro de los ataques. La sociedad se ha convertido en un ejemplo de fuerza y de solidaridad.
Le pregunté en un momento dado, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y me sorprendió diciéndome que era neurocirujano. Entonces me dice, no, mira, es que no queremos que se acumulen especialistas en los hospitales, y lo que tenemos es un servicio de busca. Me llaman, yo llego allí, opero lo que haga falta y luego el resto del día pues ayudo con lo que sea, y en este caso ahora contigo, ¿no? Entonces es una sociedad que está en modo guerra, pero en modo solidaridad y colaboración.
Nos vamos ahora hasta allí para saber cómo en una ciudad como Kiev se intenta salir adelante a pesar de los últimos ataques y de la situación tan difícil que se está viviendo en todo el país. Para ello, hablamos con Julia Pidipriora, que es profesora de español, jefa del Departamento de Filología Románica en la Universidad Boris Grishenko de Kiev. Julia, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos, Julia. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis tú y tu familia?
Vale, estamos vivos y eso significa que estamos bien. Y además, en nuestra familia hay cambios bastante drásticos para mí como la madre, porque nuestro hijo, que tiene 19 años, se ha alistado al ejército. Ha dejado sus estudios en la universidad y como voluntario ahora pasa los entrenamientos.
En las últimas 24 horas, al menos una quincena de misiles han ido dirigidos hacia Kiev. ¿Cómo ha sido? ¿Estáis acostumbrados, Julia?
Sí, por desgracia sí. Estamos acostumbrados. De verdad ya no bajamos a ningunos refugios, nos quedamos en casa y así, pues como esperando que no nos toque.
¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los vecinos de Kiev? Yo estaba allí hace un año y pico y me impresionó mucho. ¿Cómo está la gente de moral, de espíritu? ¿Más fuerte que antes?
Me parece que igual como antes, tal vez más fuerte, pero sí que entendemos que no tenemos otra alternativa y tenemos que resistir porque queremos vivir, ¿no? Y no podemos dejar de resistir. Por eso seguimos nuestra vida, trabajamos, ayudamos a nuestro ejército, donamos, pues así, cada uno en su sitio, tratando de hacer lo posible para acercar nuestra victoria.
En cuanto a la vida en la ciudad, ¿estáis notando que cada vez más ucranianos, más ucranianas con sus hijos, vuelven al país?
De verdad me parece que sí. No puedo estar segura porque, bien, no, yo tengo un ejemplo, mi amiga, por ejemplo, que ahora está en España, ella ha vuelto durante la Semana Santa, ya que ha tenido vacaciones, porque en España pudo encontrar trabajo, entonces ha venido con su familia para pasar aquí con su esposo estos días, y ahora ella ha vuelto a España, pero tiene planes de volver a Ucrania ya, pues a fines de verano.
Hoy Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, está en Kiev, ha prometido más ayuda para Ucrania. Tú me hablabas de, en este caso, de tu amiga refugiada en España. ¿Cómo valoras la ayuda de Europa?
Pues yo personalmente estoy muy agradecida a toda la ayuda que nos presta Europa, tanto moral como con el equipamiento militar, con las finanzas, con la ayuda monetaria, ¿no? Porque yo sé que para Europa de verdad fue muy difícil dejar de creer estos mensajes propagandistas de Rusia, que durante muchas épocas, mucho tiempo, estaban presentes en todos los medios de comunicación y todo. Por eso considero que Europa nos ayuda mucho y de verdad estoy agradecida.
Julia, cuando hablas con tus alumnos, con tus vecinos, con tu familia, ¿hay miedo o hay más orgullo?
Me parece que hay más orgullo. Claro que es normal tener miedo, es una emoción humana, ¿no? De verdad, cuando oímos estas sirenas de las amenazas aéreas, no nos sentimos muy bien, ¿sí? Pues, pero de todos modos, de verdad estamos orgullosos porque seguimos luchando, porque vemos cómo nuestro ejército nos defiende, porque vemos que nuestra defensa antiaérea ahora funciona perfectamente bien, mucho mejor que hace un año, y también gracias a la ayuda prestada por Europa y los Estados Unidos. Y de verdad estamos orgullosos de este esfuerzo común que ahora hacen no solamente los ucranianos, sino todo el mundo civilizado, para poder terminar con esta guerra injusta.
Y la última, ¿cuándo crees que puede terminar y cómo esta guerra injusta?
Yo no soy experta. Claro que a mí me gustaría que terminara lo más pronto posible, pero también soy realista y entendiendo este potencial de Rusia que tienen, entiendo que eso no sucederá mañana ni pasado mañana. Y además, después de la victoria militar, me parece que seguiremos resistiendo y tendremos que resolver todos los problemas relacionados con la presencia de Rusia al lado de nuestra frontera, porque este país no desaparecerá del mapa.
Seguro. Julia Pidi Priora, profesora de español, jefa del Departamento de Filología Románica de la Universidad Boris Grishenko de Kiev. Gracias, suerte, y de verdad que contagiáis ese orgullo, Julia. Suerte.
Muchas gracias por el apoyo de siempre.
Adiós.
Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós.
Hemos hablado con una ucraniana directamente en Kiev, con Pío Cabanillas, que acaba de volver de Ucrania. Vamos a intentar analizar el escenario militar con el teniente general Miguel Cañiz, nuestro amigo Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, general? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo vamos?
Por lo que sabemos, por el año y pico que ha pasado, por seguramente las mentiras o medias verdades de unos y de otros, ¿qué está fallando desde el punto de vista, y en la teoría militar, desde el punto de vista del atacante, de los rusos?
No, mira, Ángel, queríamos que el ejército ruso pues era mucho más operativo y mucho más que tenía mucha más potencia de combate de la que realmente está demostrando que tiene. Lo tenemos un poquito idealizado, vamos a llamarle así. Luego, el material que hemos visto en el campo de batalla es obsoleto. Es prácticamente carros de 40, 50 años. La moral de las tropas rusas, como hemos podido ver, también es baja. Eran soldados de reemplazo, acuérdate, al principio. Muchos desertaban y siguen desertando, como hoy las noticias de hoy así lo corroboran, y saben una cosa que es muy importante para ellos: no les asiste la razón, con lo cual ellos van a luchar sabiendo que no tienen la razón de su parte. Por el contrario, el ejército ucraniano pues les da una lección al mundo de resiliencia, como bien ha dicho ahora mismo Julia, y tienen espíritu de país, están orgullosos de defender su territorio palmo a palmo, la moral es alta y defienden lo que es suyo, y así es muy difícil ganarles.
¿Ha sido fundamental el armamento OTAN de Estados Unidos o los que estamos aportando desde esta parte de Europa?
Pues desde luego que sí, Ángel. En mi opinión, la brecha tecnológica del armamento y material que les hemos dejado está muy a favor, precisamente, del ejército ucraniano. Todos hemos visto en algunos vídeos las exitosas emboscadas que han hecho al ejército ucraniano y al ruso. Se cree, date cuenta, que hay destruidos hasta 1.900 carros de combate rusos, que es una cifra nada desdeñable, ¿eh? Las armas que les hemos mandado, lanzamisiles, antitanque, los Javelin, los Stinger antiaéreos, los lanzacohetes Himars, los carros de combate que sabes que están llegando ahora mismo, Challenger, Leopard, europeos, o el M1 Abrams, todo eso ayuda y mucho a las fuerzas ucranianas.
La moral de la tropa. Apuntabas antes, Miguel, el capítulo de la verdad. La verdad objetiva, ¿quién la tiene encima? En una guerra como esta, ¿cuánto influye la moral, el patriotismo, el orgullo?
Pues mira, yo creo que la moral es la base de todo, Ángel. En el día a día que están frenando al ejército ruso, ellos saben que cada día que frenan al ejército ruso es una victoria. Aquí vale la frase, resistir es vencer, que lo dijo el explorador británico de la Antártida, Sir Shackleton, que tú sabes que con su endurance pues fue capaz de hacer semejante hazaña, ¿verdad? Creo que cada día que pasa tiene más razón el ejército ucraniano, tiene más razón Ucrania y tiene más moral. Uh-huh. Y la moral es la base de todo, Ángel. Creo que la moral está de su parte.
El capítulo aparte, y a mí, vamos, llevo escribiendo sobre esto y estudiándolo semanas, el tema del grupo Wagner. ¿Cómo puede ser que un Estado constituido como es Rusia dependa de esta panda de asesinos, violadores y salvajes, de mercenarios medievales? Es inconcebible.
Ya sé que te caen muy mal y efectivamente son unos mercenarios, asesinos y sanguinarios. Pero bueno, Rusia ves que usa todas las tretas para intentar pues llevarse el asco a sus sardinas, está claro. El ejército ruso, como he dicho al principio, es bastante justito. Y estos son gente instruida, muy brava, y ahora lo estamos viendo como en Bakhmut, que llevan meses y meses y meses para intentar controlar esta ciudad, que no han sido capaces. ¿Por qué existen estos grupos? Pues mira, a base de dinero se evita tener que llevar ataúdes a casa. Son gente que está dispuesta a morir. Sin embargo, el mandar ejércitos que duele mucho el tener que recoger cadáveres y volver hacia casa, pues eso yo creo que por lo que está apostando ahora mismo Rusia. Todo vale, en la guerra todo vale, por desgracia, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que este grupo, aunque sean, como tú bien dices, pues unos, vamos, malnacidos, vamos a llamarles así, pues están llevando un poco las cosas a sardina y la verdad que están ayudando mucho al ejército ruso.
La llegada de los blindados, la llegada de radares, la llegada de esa policía aérea en la frontera a modo de disuasión o de control de Europa, ¿está a punto de cambiar el plan militar sobre la zona o ese famoso contraataque de Ucrania? ¿Es factible o andamos también en la guerra de la propaganda?
Mira, yo creo que exactamente la guerra de la propaganda y la desinformación, como sabes, en tiempo de guerra, pues es de conflicto, es bárbara. Acuérdate que hace poco se decía que iba a haber una ofensiva por una parte y por otra en primavera. La primavera ya está pasando, Ángel. Estamos llegando al verano y no hay ningún contraataque. Esta ayuda que tú me estás diciendo, por supuesto que puede ayudar temporalmente a frenar e incluso a estabilizar ese posible avance ruso. Pero difícilmente creo que va a cambiar el curso de la guerra. Se va a mantener igual. Es una guerra de desgaste. Están agotados. Luego otro problema grandísimo es que no hay reemplazos. Y los reservistas, sabes tú, que cuando llegan al frente no tienen instrucción suficiente y sigue estando ahí estancado. O sea que no creo que cambie las cosas.
Pues estaremos atentos a la evolución, por supuesto en lo humanitario, en lo civil y, cómo no, en lo militar. Muchas gracias, Miguel. Cuídate.
A ti, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao.
Adiós. Buenas noches.
Te comento una última hora que nos llega desde Estados Unidos. Donald Trump ha sido condenado por abusos sexuales a la columnista Jean Carroll en primavera de 1996 y por difamación. Lo declaran no culpable de la violación. El expresidente deberá pagar una multa de 5 millones de dólares. Se trata de una demanda civil y no penal. No cabe la posibilidad de que se le impusiera a Trump una pena de cárcel. Última hora, Trump condenado por abusos sexuales a la columnista Jean Carroll en 1996.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón, porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno mañana por la noche en 4.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Se necesita un impulso eléctrico para empezar una tormenta. Y un icono para iniciar una revolución. Cupra Born. Una revolución eléctrica de la A a la Z. Estrénalo por 310 euros al mes con MyRenting. Entrada 12.465 euros. Descubre más en cupraofficial.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de nuestra geografía. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya será...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Tú dependes de la cuenca del Guadalquivir, que según los datos de hoy presenta una situación bastante mala. Solo está al 24% de su capacidad.
Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1500 metros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
13 años después, el Tribunal Constitucional ha avalado hoy la ley del aborto aprobada por el gobierno de Zapatero en 2010. Por 7 votos a favor y 4 en contra, ha rechazado el recurso que entonces presentó el PP. Para las asociaciones Provida, el aval judicial a la ley es un escándalo. Lamentan que el tribunal no haya entrado al fondo del debate y denuncian que deja desprotegido al no nacido. No descartan interponer acciones legales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Don Francisco César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Don Francisco César, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel, ¿cómo está?
Pues aquí andamos. Siempre que hablamos, Francisco César, es por alguna mala noticia o por algún lío, ¿eh?
Sí, a veces algún día podemos hablar por una buena noticia y sobre todo conocernos personalmente, porque yo lo conozco a usted a través de las ondas, usted nada más que por teléfono, y a ver cuando nos ponemos, bueno, mejor dicho, usted me pone cara a mí.
Hombre,
yo su cara sí la conozco.
Yo también la suya. Cuando sea preciso nos vemos, faltaría más. Vamos al lío. ¿Cómo hay que leer lo que sabemos de esta sentencia? ¿Qué supone?
Pues mire, yo creo que esta sentencia hay que leerla pues con tristeza, ¿no? Con tristeza y lamentablemente ya habíamos alertado de ese peligro cuando ya pues hubo esa anticipación el 9 de febrero, cuando declaraba en ese pronunciamiento, como usted ha señalado, después de 13 años, ¿no? Pues que ya estaba bien ese pronunciamiento. Y con tristeza y con preocupación, porque en este tema tan fundamental, tan delicado, tan importante de la vida, la legislación española ha ido por un plano inclinado. Y fíjese usted, de aquella primera ley, ¿no?, de despenalización de 3 supuestos en 3 casos concretos, pues hemos llegado a ese punto que está bajo el nivel del mar de lo que puede ser el mínimo que hay que garantizar, que es hablar de un derecho al aborto, donde sin ningún ya supuesto, sin ninguna formalidad previa, pasa a engrosar supuestamente lo que es el patrimonio jurídico de derechos de una persona, lo cual es una barbaridad. Pero es una barbaridad porque el derecho a matar a un ser humano no puede existir. No puede existir el derecho de matar a un ser humano. Y esa vida concebida, aunque no nacida, no es un apéndice de la madre, como confirma la ciencia y como evidentemente confirma la filosofía, sino que estamos ante un ser vivo independiente de la madre y por lo tanto con un patrimonio de derechos igual que el que tiene usted, el que tengo yo o el que tiene pues cualquiera de nuestros oyentes.
Desde la Conferencia Episcopal esta misma tarde han reiterado el apoyo a las mujeres que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado. De hecho, ahí están tantos programas y asociaciones que dependen de la Iglesia. Lo fundamental es eso, hay que ayudarlas, ¿no?
Sin duda. Hay que ayudar porque sin nuestra posición fuera simplemente de defensa de la vida en todo su arco, ¿no? Desde esa vida concebida no nacida hasta el momento de la muerte natural y por supuesto, ese oponerse al aborto, pero no diéramos medios, no diéramos cauces de alternativos para esa defensa de la vida, pues no seríamos plenamente coherentes. Es muy triste, don Ángel, que ante la situación que se pueden ver tantas mujeres embarazadas en una situación de soledad, de abandono, y que la única palabra que tenga la sociedad para ayudarla, para apoyarla en esa búsqueda del bien común, es decir, deshazte de tu hijo, deshazte de esa vida. Y evidentemente ahí está, como usted señalaba, tantas asociaciones de iniciativa privada o de carácter diocesano, de carácter de Instituto de Vida Consagrada, que son una ayuda y una apuesta por la vida. Tantos seres humanos, ¿no?, pues que se han salvado. Yo creo, fíjese, que ahora esas asociaciones o esta posición que recibe críticas, incluso qué cosas, ¿no?, hasta dónde hemos llegado, considerar pues subversivo estar rezando delante de una clínica donde se hacen abortos, simplemente rezando, y que eso se considere que es un acto contra el orden público. Yo confío y le pido a Dios que algún día lleguemos a una maduración de conciencia social, todos de conciencia social, donde nos demos cuenta de la barbaridad que esto supone, este paso que hemos dado. Mire, durante siglos la esclavitud se vio con normalidad, era una cosa aceptada socialmente, y un día, gracias a Dios, se llegó al convencimiento que era una barbaridad ese tráfico con seres humanos como si fueran mercancía. Pues Dios quiera que algún día se llega a esa maduración de conciencia social, que se vea que se están matando a seres humanos que son tan seres y tan humanos como los demás.
¿Y ahora qué?
Pues ahora que don Ángel, en la nota de la comisión ejecutiva, por una parte, volvemos a recordar el papel fundamental, testimonial, de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, etcétera, a reivindicar su derecho de objeción de conciencia. Porque precisamente ese derecho de objeción de conciencia entra en la esfera de lo íntimo, en definitiva esa libertad de conciencia, que en un plano más amplio se vincula con la libertad religiosa, aunque esa libertad de conciencia puede tener una valencia no religiosa, es un límite a un estado totalitario, con tintes de totalitarismo, ¿no? Porque si no se respeta ese derecho de objeción en ese santuario íntimo del hombre, de la mujer, como es la conciencia, estamos hablando de un estado invasor de ese santuario inviolable. Por lo tanto, esa objeción de conciencia. Y luego no solamente eso, sino que también los obispos pues animamos, ¿no?, a todos los miembros del pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad, porque mire, lo del aborto no es una cuestión simplemente de ser creyente o no creyente, no es una cuestión de ser de esta ideología o de la otra, sino que es una cuestión de con una base científica, es una cuestión de humanidad, es una cuestión, permítame la palabra, carácter filosófico, antropológico, metafísico sobre la persona. Entonces, por lo tanto, que todo el pueblo de Dios y las personas de voluntad pues que rechacen cualquier atentado contra la vida y que sigan trabajando con valentía para defender esa cultura de la vida, ¿no? Y bueno, tiene que estar ahí ese compromiso, que sé que es testimonial, aunque no sea comprendido y sea criticado, pero sin duda pues también será profético para otras muchas personas.
Pues lo dicho, continuará y habrá que seguir comentándolo. Don Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Gracias, buenas noches.
Bueno, pues muchas gracias, felicidades por su programa y siempre por esa sensibilidad social tan humana, tan cercana que muestra usted en sus programas y en los comentarios que hace. Felicidades.
Para eso estamos. Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la línea de avales del ICO para cubrir el 20% de la hipoteca. Van dirigidos a jóvenes menores de 35 años y a familias con hijos cuyos ingresos no superen los 37.800 al año. El doble, 75.600 si son pareja. Con esta medida el gobierno espera beneficiar a unas 50.000 personas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Faltan detalles importantes como el tope máximo de la vivienda a adquirir. Raquel Sánchez, ministra de Movilidad y Agenda Urbana.
Vamos a establecer un límite máximo de precio de venta o de tasación de la vivienda, que ese precio no será igual para todas las comunidades autónomas, sino que se definirá en función del ámbito territorial.
Habrá que ver cómo queda ese mapa de topes. El ICO avalará por el 20% del inmueble y hasta en un 25% en el caso de vivienda eficiente. La hipoteca no podrá superar el 100% del valor del inmueble y el aval tendrá una vigencia de 10 años. Y se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre del 2025 con 2 años de posible prórroga. La medida es una ayuda, pero los expertos avisan, no aportar ahorro tiene un coste. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
Si el banco antes le concedió un préstamo, imaginemos que la vivienda es un 100.000 por 80.000 euros, usted pagaba intereses por 80.000 euros de préstamo, ahora le va a conceder un préstamo por 100.000 y va a pagar intereses por 100.000. Por tanto, su cuota hipotecaria se encarece un 25%.
El gobierno calcula unos 50.000 beneficiarios, apenas un 10% de las compraventas medias anuales.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo se van a calcular las cuotas de la hipoteca?
De todo saber. El gobierno dice que será el 20% de la hipoteca. Con los economistas con los que yo he hablado a lo largo del día de hoy, Ángel, lo que me han explicado es lo siguiente. Uno, la morosidad cuando se da una hipoteca de más de un 80% del crédito hipotecario es de 3 veces más que cuando tienes un ahorro para empezar a pagar tu casa. Es decir, que hay un riesgo altísimo de impago. Por ello, las entidades financieras no dan más del 80% de la hipoteca, porque además hay otro riesgo adicional, que es el regulatorio. Y dicho esto, me decías, ¿cuáles van a ser esas condiciones? Bueno, pues el 20% de la hipoteca es un crédito que hay que devolver al ICO en unas determinadas condiciones que no se saben. Lo único que sabemos es que habrá 10 años para devolverlo o 12, dependiendo de la situación de la persona. Y el otro 80% habrá que devolverlo a 30 años con las condiciones con las que se firme con la entidad financiera que te dé esa hipoteca.
Uh-huh. El PSOE se ha quedado solo en la aprobación de esta medida, incluso en el Consejo de Ministros. Los socios se quejan de una burbuja inmobiliaria. Echenique, de Podemos, y Rufián, Esquerra.
Pensamos que el PSOE todavía está a tiempo de rectificar y de continuar por la vía de las políticas de vivienda como las que hay en la ley de vivienda.
Que repetir el modelo en cuanto al acceso a la vivienda nos parece una mala idea. Y repito, más allá de anuncios en mítines, que está bien y yo lo respeto, en el Consejo de Ministros yo lo que les pido es que hablemos de una ley hipotecaria.
Es fantástico. En el Consejo dice en el Consejo de Ministros que hablemos.
Sí, sí.
Primera persona del plural, es maravilloso.
Que hablemos de cómo regalarlas, sí, o algo así.
La oposición también la acusa de plagio. La ministra Raquel Sánchez se mantiene firme.
Estamos hablando, en cualquier caso, de un acuerdo del Consejo de Ministros y que, por lo tanto, pues no está sujeta a esa votación. Por lo tanto, entendemos, como he justificado anteriormente, que es una medida oportuna, que es una medida positiva, que en absoluto desvirtúa las prioridades y los objetivos de este gobierno en materia de vivienda y, por lo tanto, será una medida que aplicaremos después de la aprobación en Consejo de Ministros.
¿Hay riesgo de burbuja?
Bueno, vamos a ver, si el riesgo de burbuja es que tú tengas acceso a una vivienda y que luego la puedas vender y que las viviendas que haya suban del precio porque hay un mercado, bueno, pues sí, efectivamente hay un riesgo de vivienda, pero es que lo que no es eso, ¿qué es? ¿Regalar las viviendas para que no haya riesgo de nada? ¿Construimos viviendas y las regalamos? Es que es insólito, ¿no? Yo creo que el grave problema en España es que llevamos 20 años sin tener una vivienda de alquiler público social, ni una vivienda público social de compraventa. Y ese es el gran problema. Aquí no se liberaliza el suelo y mientras no liberalicemos suelo para construir viviendas, pues esto va a seguir siendo muy complicado. Y la ley que han aprobado de la vivienda viene todavía a complicar más el hecho de que aquellos que tienen casas en propiedad, por ejemplo, las saquen en alquiler.
Mira, hablando de eso, en Cataluña el gobierno catalán va a expropiar pisos vacíos que sean propiedad de grandes tenedores para destinarlos a alquiler social. Expropiar. La condición es que lleven al menos 2 años sin ser habitados. El gobierno cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros. ¿Qué te parece?
Bueno, pues mal. Expropiese tú. ¿A qué tía que te suena?
Sí, sí, me suena al mismo que a ti.
Pues eso, Argentina, Venezuela. Te recuerdo que un gran tenedor tiene el listón en 5 viviendas y que estos tenedores no están alquilando, por ejemplo, en Barcelona, porque el mercado desde hace 7 años está roto con las leyes de Ada Colau. Es una jungla en donde quien tiene un piso prefiere darlo a Airbnb porque sabe que quien alquila paga por adelantado y cuando se acaba el contrato se va. Y con esta medida todavía se va a complicar más el ya de por sí poquísimo acceso a la vivienda en alquiler que hay en Barcelona.
Y noticia de esta tarde que estaba más bien cantada que otra cosa. Comisiones Obreras ha ratificado el acuerdo salarial. Ayer lo hizo COE y UGT. Te recuerdo que la subida contempla un 4% este año, un 3% el que viene y otro 3% en 2025. Total, 10% en 3 años. También se ha incluido una cláusula para subirlos un 1% si la inflación continúa al alza. Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Después de proteger a 10 millones y medio de pensionistas, después de subir un 8% el salario mínimo interprofesional, ahora toca recuperar los salarios. Ahora toca desplegar en la negociación de los convenios colectivos este acuerdo. Hay que llevarlo a todas las empresas y a todos los sectores del país, y en ese empeño nos ponemos en Comisiones Obreras. Es un gran acuerdo y tiene que ser una palanca para subir los salarios de nuestro país.
Está previsto que patronales y sindicatos se reúnan mañana para firmar el pacto. Pilar, vamos a ver esa foto, en principio, sin el gobierno.
Sí, bueno, pero tampoco hace mucha falta, ¿no? Después de escuchar a Unai Sordo, podría ser perfectamente la vicepresidenta tercera, la ministra de Empleo, ¿no? Vamos a ver, sindicatos y empresarios han acordado un marco de subida de sueldos orientativos en un contexto inflacionista y muy complicado, y hay que alegrarse por ello.
Desde hace un par de años hay una categoría nueva de software que se ha hecho cada vez más famosa, el bossware. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Según las últimas encuestas, el teletrabajo está decreciendo tras la bomba del COVID. Claro, cada vez son más las empresas que apuestan por la vuelta a la oficina. ¿Por qué? Aquello que parecía el bombazo y la revolución no funciona tanto. ¿Es un problema tecnológico, laboral, jurídico, quizás de productividad? ¿Cómo será el teletrabajo del futuro? Hay muchas preguntas. Como cada martes hablamos de tecnología, hoy tecnología aplicada al curro. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, en 2019, antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Estamos casi como en 2019. ¿Por qué?
Pues es verdad, así es, Ángel. Aunque decíamos que en 2020, te acordarás, que decíamos que el teletrabajo había llegado para quedarse, la típica frase, pues no se estaba considerando el modelo de teletrabajo que se implantó durante la pandemia. No lo olvidemos, de forma forzosa. Ha sido un teletrabajo de crisis, a la fuerza, sin formación ni de los empleados ni de las empresas. Y en muchos casos también, es verdad, sin herramientas tecnológicas para desempeñarlo y para poder administrarlo. También es verdad que para más INRI, sin una ley que lo regulara. Es una ley que ha llegado muy tarde y ha costado mucho regularla, ¿no? La clave, yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y, como consecuencia, el modelo de 100% teletrabajo, o el full remote, como dicen los ingleses, pues estaba haciendo insostenible a largo plazo ya.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, Pilar.
En España parece que ha explotado esa burbuja del teletrabajo. Según las cifras, seguimos estando por detrás del resto de países europeos. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Y además, ¿es en todos los sectores igual, en lo público y en lo privado?
Pues no tanto, pero es cierto que en general, en global, ocupamos el puesto 21 con ese 12% que comentaba Ángel, a la cola de la implantación del teletrabajo en Europa. Si lo comparamos con países más avanzados, por ejemplo, por decir alguno, Países Bajos, que tiene una tasa del 53% de la fuerza laboral en teletrabajo. Aquí es verdad que las cifras cambian, y mucho, hay que decirlo, entre comunidades autónomas, por edades, por profesiones. Tenemos que considerar que la mayor parte de los trabajadores en España son autónomos o pymes de menos de 10 empleados. Y claro, y además encima trabajan en el sector servicios. Y claro, por ejemplo, hostelería, suministros, tiendas. Bueno, un dependiente, un conductor, un carpintero o un fontanero no pueden desarrollar su actividad en remoto.
Oye, vamos a analizar hasta donde se pueda las causas por las que las empresas están volviendo al modelo presencial de forma total o casi. ¿Cuáles serían los motivos?
Bueno, yo creo que los motivos fundamentales son, y lo comentabas también un poco, lo apuntabas, el deterioro de la productividad, la falta de creatividad y, pues, sobre todo, la incapacidad para generar lo que se llama sentimiento de pertenencia en las empresas, es decir, identificarse con la cultura de la compañía, con los objetivos comunes y con ese sentimiento de formar parte de un equipo humano que busca unos objetivos comunes, ¿no? Todo ello, evidentemente, merma el funcionamiento de la organización y, por ende, sus resultados, claro. Si a esto le sumamos pues la falta de experiencia y de herramientas para gestionar el teletrabajo, pues yo creo que ahí ha venido el resultado de que muchas empresas han decidido pues la vuelta a la oficina. Incluso en sectores claramente proclives al teletrabajo, como es el mío, el de la tecnología, ¿no? Que se ha decidido la vuelta al trabajo presencial de forma masiva. De hecho, fijaros, escuchad lo que comenta Pablo Foncillas, que es profesor del IES.
El gobierno de Estados Unidos ha hecho un estudio para ver a qué dedican ahora los 60 millones de horas cada día que se están ahorrando de ir del punto A al B. La primera conclusión es que cuando se quedan en casa, los profesionales trabajan un total de menos horas al día. Pero lo interesante viene ahora. Con las horas que ahora dice la gente que gana, lo que hace es pasárselo bien y dormir. Así, sin más, ¡pum!
Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Foncillas y estoy segura de que Ángel se apuesta también como yo, lo que sea, ¿no? Sin embargo, los trabajadores dicen que teletrabajar es muy cansado, ¿no? Que trabajan más horas, que no pueden desconectar, en fin, que sí, no hay conciliación.
Yo coincido con vosotros que yo también teletrabajo y es verdad que baja la productividad, pero es que lo curioso es que la experiencia de la pandemia ha creado una lista larguísima de ventajas y de inconvenientes que curiosamente parece especular, simétrica, dependiendo si la leemos desde la perspectiva de la empresa o del empleado. Cuando la empresa habla de falta de productividad, en el otro lado se habla de sobrecarga de trabajo, muchas horas pegado a la pantalla, o excesivo control de la actividad con el buzzword este que hablábamos. Cuando las organizaciones hablan de desapego o falta de involucración en el proyecto empresarial, desde la otra parte se habla de soledad en el trabajo, falta de medios o dedicación de sus jefes, y en el terreno económico y de la carrera profesional lo mismo, o sea que hay de todo, es muy complicado, pero muy curioso el aspecto.
Hablando de la productividad o el control de la actividad, ¿cómo funciona ese nuevo buzzword que hablábamos antes, ese jefe de control, por decirlo así?
Pues fíjate, esa falta de experiencia de todas las partes y por ende a que ha llevado a una falta de confianza y ha hecho que prolifere este tipo de software que lo que hace es que se instala en todos los ordenadores de todos los empleados y miden la actividad cuando trabajan desde casa. Ahora, ¿cómo lo miden? Pues miden cosas como el ritmo y la cadencia del teclado, cuándo, cuánto y cómo tecleamos, o del movimiento del ratón, o del número de reuniones que tenemos por videoconferencia con el Zoom, alguna de estas, o los correos enviados y recibidos. Y claro, este tipo de control tiene muchas aristas, ¿no? Para empezar con la privacidad y el respeto a la intimidad, pero bueno.
Bueno, efectivamente, parece un poco duro, ¿no? Aunque sea legal. ¿Y por qué es tan problemático la utilización de este tipo de herramientas? Por eso, porque sí, van hacia la intimidad.
Esa es una, ¿no? Yo creo que este tipo de control exhaustivo de la actividad está en una zona gris, por eso lo decimos, el derecho a la privacidad y a la legítima necesidad de la empresa de que sus trabajadores cumplan con la actividad asignada. ¿Dónde está el equilibrio, no? O sea, es un poco complicado, ¿no? Porque yo creo que la empresa también puede exigir que se cumplan los objetivos. Desde luego, también os digo una cosa, está más que demostrado que cuando se tiene confianza, control, flexibilidad, autonomía, en definitiva un equilibrio entre el trabajador y sus objetivos en la empresa, se rinde más y mejor. Se esté donde esté. El problema yo creo que es la falta de experiencia. Si cuando no se vigila el trabajo, también os digo, si cuando no se vigila el trabajo de un empleado, este no rinde, es que quizá la empresa se equivocó con ese empleado, ¿eh? Me da igual dónde trabaje. Y al revés lo mismo, si un jefe no confía o no delega en sus equipos, pues a lo mejor también se han equivocado nombrando ese jefe.
O sea, al final, el resumen del resumen, Mario, es que todo el mundo quiere el teletrabajo, al menos de boquilla, pero nadie está contento.
Pues los mayores defensores del teletrabajo, así es, entre los que está mi profesión, la tecnología, como te decía antes, siempre enarbolan el estudio o el experimento que hizo el economista Nicholas Bloom sobre el teletrabajo en una empresa que mandó a todos los empleados a casa a trabajar durante 9 meses, eso sí, con todos los medios necesarios, habidos y por haber. Y lo que la gente no sabe o no dice es que el resultado del experimento arrojó que más del 50% de los empleados, al terminar, querían volver a la oficina, aunque fuera de forma parcial, para no volverse locos y socializar con el resto de compañeros.
Antes lo apuntabas, pero en tu sector, en el tecnológico, también parece que todos queréis volver a trabajar a la oficina, aunque fíjate tú qué sencillo sería teletrabajar. ¿no?
Bueno, sí, pero fíjate, Steve Jobs no creía en el teletrabajo, por ejemplo, no por un tema de productividad. Creía que el trabajar en equipo de forma física y con el roce fomentaba la creatividad y la innovación. Y es verdad que las empresas se ahorrarían muchísimo dinero en alquileres de oficinas, infraestructuras, si todo el mundo estuviera en su casa. Aunque te paguen luego por la ley la pantalla, el teclado o la conexión a internet, pero tienen miedo de perder productividad y una cosa muy importante, la capacidad de retener el talento. O sea, el miedo de las tecnológicas ya no solo la productividad, sino eso. El teletrabajo corta las relaciones humanas, el sentimiento de pertenencia que os comentaba antes, y nos convierte a todos un poco más o menos en mercenarios. Y eso no es bueno ni para las empresas ni tampoco para los empleados, ¿eh? Aunque algunos quieran defender el 100% en remoto.
Para terminar, casi, Mario, vamos a escuchar de nuevo a Pablo Foncillas, el profesor, hablando precisamente de eso, de la oficina.
Lo que no debemos olvidar es que una oficina históricamente ha servido para cuatro cosas: focalizarse, colaborar, aprender y socializar. Durante el COVID hemos aprendido que las dos primeras las podemos hacer y encima mejor en casa que en la oficina. Pero las dos últimas, aprender y socializar, es casi imposible conseguirlo desde tu domicilio. Es decir, que la oficina sigue siendo un espacio útil.
¿Estás de acuerdo, Mario?
Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que en el corto plazo la solución, tal vez transitoria, será el modelo híbrido que llaman, uno o dos días en la oficina y el resto sí, en teletrabajo, y desde luego, sobre todo, orientar la actividad de las personas hacia esa confianza y la consecución de objetivos. Objetivos concretos y medibles, no al número de horas que uno está conectado o sentado en la silla en la oficina. Se dice, mira, tienes que hacer un programa, pues tienes de aquí al viernes, tienes ahí los requerimientos, pues hazlo, ¿no? Y a largo plazo yo creo que hay asignaturas pendientes muy grandes. Tecnologías que creen verdaderos entornos de colaboración remota, no lo que tenemos ahora, que nos parece maravilloso, pero eso no fomenta el trabajo en equipo ni la confianza. Y por supuesto desarrollar metodologías de dirección y de liderazgo en los departamentos de recursos humanos que permitan fidelizar bien a ese talento que esté donde esté, se involucre en el proyecto empresarial, más allá del sueldo que percibe, que ahí está viendo otro problema también, gordo.
Yo imagino que como todo pasa en función de los trabajos y los sectores, hay algunos que es literalmente imposible, y hay otros, como el nuestro, Pilar, donde el contacto humano, y que no suene que estoy sacando el violón, es fundamental. El equipo y el contacto con el equipo es fundamental. No sé si los 5 días o los 6 de la semana, pero tú no puedes contar ni hacer reporterismo por una pantalla.
Claro, claro, necesitas a los compañeros y necesitas estar y valorar y confirmar y reconfirmar y hacer criterio, ¿no? Con tu equipo. Pero yo creo, Mario, fíjate, que en España ha tenido mucho que ver la ley del teletrabajo, y cuando te sale más caro tener a un trabajador en su casa que tenerlo en la empresa, al final vuelven a la empresa.
Cuestión de productividad también.
También, bueno, fundamentalmente.
Pues tecnología en la linterna, como todos los martes, con Mario Yáñez. Gracias, Mario, cuídate.
Buenas noches, Ángel. Adiós. Buenas noches, Pilar.
Chao, chao. Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Oye, va ganando el Madrid 1-0, que lo sepas, en el descanso.
A la Madrid, a la Madrid.
Adiós, chao, chao.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado, que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 10.